Israelíes y palestinos se aprestan a vivir un momento histórico. El 17 de agosto, dentro de apenas 3 semanas, las fuerzas israelíes prevén evacuar todas las colonias de la Franja de Gaza y 4 asentamientos aislados en el norte de Cisjordania. Este plan unilateral de Israel cuenta con muchos detractores. Tanto israelíes de extrema derecha como algunos grupos palestinos radicales se oponen a esta operación masiva que se convirtió en el buque insignia de la gestión del primer ministro Ariel Sharon. Les proponemos en los próximos minutos entender cómo se aplicará el plan de retirada, qué grupos se oponen a la evacuación y por qué, y sobre todo nos interesa saber cuáles serán las consecuencias para esta región tan conflictiva. El diálogo será con nuestra corresponsal en Israel, Ana Yerosolinsky, que en estos días se encuentra de visita acá, en Montevideo.
El mundo en perspectiva.
Ana, buenos días. Un gusto recibirte.
El gusto es mío, Emiliano. Buenos días.
Hace tiempo que no nos veíamos las caras.
Pero nos reconocemos todavía, ¿no? No estamos tan mal.
No, somos los mismos. Ana, israelíes y palestinos comenzaron a mover las últimas fichas antes de que comience la acción propiamente dicha en el terreno, ahora a mediados de agosto. El ejército de Israel anunció que prevé desplegar a 60.000 soldados y policías para supervisar esta operación. Mientras tanto, el propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que a partir del lunes se instalará personalmente en Gaza para supervisar la retirada y para intentar impedir que los grupos extremistas palestinos la empañen. Empecemos aprovechando tu presencia acá para que nos expliques de primera mano, en primer lugar, de qué se trata, qué es este plan de retirada.
Tratando de resumir, Emiliano, te diré que se trata, como tú diste a entender antes, de un plan lanzado originalmente de forma unilateral por el primer ministro Ariel Sharon, cuando era todavía la época en la que el líder palestino era Yasser Arafat. Hoy, como todos sabemos, es fallecido, convencido a Ariel Sharon de que con él no iba a llegar a un acuerdo y que por ende era necesario, según su criterio, lanzar una iniciativa que mejorara la situación de Israel desde el punto de vista de seguridad, aunque hay también otros aspectos, y que no requiriera, para concretarla, de la coordinación con el lado palestino. En el interín pasaron cosas al lado palestino, hay sí un interlocutor al que Israel critica en algunos aspectos, pero con el que considera se puede dialogar, pero ese es otro tema. La retirada o el plan de desconexión vendría a ser, la verdad, más concretamente...
Desconexión es el término.
Así es, hay una... No diría guerra de palabras, pero hay varios términos que se utilizan. Concretamente se está hablando, por supuesto, de la retirada de la Franja de Gaza, como tú bien dijiste, también de 4 asentamientos al norte de Cisjordania. Va en camino a ser implementado. Se trata de retirar tanto a los civiles residentes en 21 asentamientos en la Franja de Gaza, no todos del mismo carácter, aunque en su mayoría religioso, de carácter ideológico, digamos, hay también seculares, y 4 asentamientos que están ubicados en una posición realmente problemática, al norte de Samaria, uno de los términos bíblicos con los que se hace referencia a Cisjordania, 25 asentamientos pues en total, aproximadamente 9.000 personas, algo menos de 2.000 familias, creo que aproximadamente 1.700 familias, un plan que será implementado, según dijo, creo que ayer o anteayer, el ministro de Defensa israelí, en un plazo de entre 2 y 4 semanas, con la esperanza de las autoridades israelíes de que sea necesario recurrir en pocos casos a la fuerza para evacuar a la gente y que la mayoría de aquellos que deben salir de ese lugar se vayan antes por su propia voluntad. Desde el 17 de agosto, fecha que tú mencionaste, es oficialmente, será oficialmente ilegal permanecer allí.
Tú has estado en esos lugares, los conoces en directo, sabes cómo son. Brevemente, cuéntanos de qué extensiones estamos hablando y cómo se encuentran ubicadas dentro de los territorios, cómo es la situación con Israel, con los territorios palestinos, para que el oyente se ubique imaginariamente en la geografía, digamos.
Empezando por el, digamos, quizás lo más fácil, los 4 asentamientos al norte de Cisjordania, están en una posición, yo antes hablaba de enclave, digamos, aislados realmente, prácticamente aislados, en medio de una zona de población mayormente palestina, con la ubicación compleja, por decirlo delicadamente, que supone estar entre Jenin, Tulcán, Nablus, ciudades que han sido protagonistas claves en todo lo que se refiere a la violencia de los grupos radicales palestinos. En cuanto a la Franja de Gaza, donde está la mayor parte de los asentamientos que serán evacuados, lo principal es lo que llamamos Gush Katif, deben ser el bloque Katif, es un bloque de asentamientos. No se trata de asentamientos que están dispersos en medio de la población palestina, tampoco fueron creados sobre tierra ni confiscados ni sacados a palestinos, sino en territorios que antes eran prácticamente arena deshabitada, dunas de arena deshabitada, salvo un lugar donde hay una población palestina que tiene buena relación con los asentamientos Gush Katif, que es el enclave de Al-Muasi, pero concretamente 21 asentamientos, en su mayoría de carácter religioso, gente más que nada conservadora que vota a la derecha, y al norte de la Franja de Gaza, aunque también es considerado parte de Gush Katif, cuatro colonias de carácter más que nada secular, que están más separadas, y todo esto supone o constituye aproximadamente el 9% del territorio total de la Franja de Gaza, que en kilómetros, admito en este momento, se me fue el número, pero ese, digamos, está geográficamente ubicado, separado de las zonas pobladas densamente por palestinos.
O sea que cuando queden desalojadas estas zonas, ¿estarán en medio de qué?
Ahí está, a eso iba cuando digo que no es que están en medio de, no estarán en medio de nada, están prácticamente a un extremo, al extremo sur occidental de la Franja de Gaza, lo cual no quita que el territorio pueda ser utilizado para los palestinos. Sobre eso hay hay discusiones aparte entre los propios palestinos.
Bueno, hablemos de cómo se reacciona de un lado y del otro ante esta operación que se viene. Veamos en primer término cómo se la observa desde el lado palestino. El hecho de que se trate de un plan unilateral de Israel no cayó bien entre los palestinos. De todos modos, las autoridades palestinas están cooperando de manera activa, como tú lo mencionabas, aunque se quejan por la falta de información sobre el plan de retirada. Quienes no apoyan, quienes sí están rechazando, son los grupos palestinos radicales. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de esta oposición?
Hay dos problemas, Emiliano. En Israel hay un chiste, cuando se dice que se pregunta algo al ejército, todo se divide en tres partes. Acá no diría tres, pero dos seguro. Una cosa es la dimensión a corto plazo, o digamos, podemos decir quizás en otros términos lo que piensan las autoridades que realmente está pasando, las autoridades oficiales palestinas, y lo que deriva en cuanto a críticas a Israel se refiere, de una posición, de una convicción ideológica de fondo, política radical de estos grupos armados, quienes de hecho consideran que no hay de qué hablar siquiera con Israel, y podemos pues, contar si hay tiempo, de unos encuentros que sostuve con jefes de grupos armados radicales hace pocos días en la Franja de Gaza. Desde el punto de vista de las autoridades palestinas, consideran sí que Israel no está coordinando lo suficiente, aunque hay, te diría, voces muy dispares entre ellos mismos. Yo estuve, por ejemplo, en la rueda de prensa en Ramallah con el ministro Muhammad Aslan, es el ministro de Asuntos Civiles, la cartera no suena a nada, pero es hombre clave en el gobierno de Abu Mazen, quien está en contacto con Israel, dice no nos dicen, no nos dan mapas, no nos indican. Dos semanas después, en reunión con diputados palestinos en la Franja de Gaza, dice, no, es verdad, las cosas están mejorando. El propio presidente Mahmoud Abbas, a quien más conocemos como Abu Mazen, dice primero que hay más coordinación y después critica, como tú lo citaste antes, que no les pasan todo lo necesario. Yo creo que parte deriva del hecho de que Israel está en medio de un torbellino respecto a ese tema, pero la intención, a pesar de que oficialmente se siga hablando del plan unilateral, es que dado que la situación ha mejorado y a pesar de las críticas, Israel ve en Abu Mazen alguien con quien se puede hablar, es tratar de sí coordinar las cosas en el terreno, lo cual no quiere decir que Israel o que los israelíes piensan pedir permiso para tal o cual medida. La decisión clave será de parte de los israelíes lo que consideren necesario, más que nada desde el punto de vista de seguridad, y si encuentran, así explican oficialmente los palestinos, receptividad para que eso se concrete en terreno de forma más ordenada, mejor. El problema cuando los grupos radicales se tratan, muy en resumen, es que consideran que no hay con quién hablar en Israel, que no quieren negociar con Israel.
¿Y qué consecuencias tiene en términos prácticos esa oposición de los grupos radicales?
Ante todo, no solo consecuencias de las que podamos pensar que van a suceder después, sino ya problemas en el terreno. Tú mencionaste que el presidente Abu Mazen quiere instalarse en la Franja de Gaza para tratar de impedir que los grupos radicales empañen la retirada. ¿Por qué? Porque él es consciente de la dinámica interna peligrosa que está ocurriendo del lado palestino, que te diría no me sorprende esa intención de Abu Mazen y creo que es muy buena si él logra concretarla, porque cuando yo fui 2 días antes de partir hacia aquí, fui a la Franja de Gaza, estuve en la casa del jefe máximo de Hamas, Mahmoud Al-Zahar, que lidera la organización en la Franja de Gaza, y él habla en términos de que para él la existencia misma de Israel es ilegal. Cuando me dice el tema de Cisjordania y Gaza, ese no es el tema central, sí, es el más inmediato, pero ese no es el tema. Para él, toda la existencia de Israel, él considera que es, o sea, que es algo que los palestinos no deben aceptar. Yo le pregunto, trato en varias formas, ¿no? Es decir, ¿usted considera eventualmente la posibilidad de reconocer a Israel? Y ya se puso un poco nervioso cuando yo contaba acá a familia y amigos, me dice, deje tener cuidado la forma que lo preguntas. Me dice, ¿cuántas veces me ha preguntado lo mismo? Le repito, no, no, no y no, nunca lo vamos a considerar. Cuando esa es la óptica, el resultado, por supuesto, de acciones que esos grupos lleven a cabo, es muy peligroso, no solo para la retirada, sino para la convivencia entre las partes.
Y ha habido ya en estos días episodios violentos.
Así es. Yo te diré que estuve en esa misma visita a Gaza, además de la casa de Mahmoud Al-Zahar, también en la casa de Abdallah Franji, es uno de los principales jefes de Fatah en la Franja de Gaza. Yo no lo conocía personalmente, me dijeron, mira, es de la primera línea, fui con un colega palestino, la Guardia Armada a la entrada, el coche oficial, escoltado, blindado, dice, me confirmó que es de los principales Fatah en Gaza. Y ya llegada acá, empezaron los incidentes violentos sobre cuya posibilidad de estallido yo había preguntado precisamente en Gaza, y leo, estando ya en Montevideo, que hubo disparos a la casa de un jefe de Fatah en Gaza. Resultó ser este Abdallah Franji, con quien yo me reuní en su casa. Él hablaba, todos tratan de hablar, te diré, del rechazo de la posibilidad de guerra civil, pero yo tratan de presionar tanto a los de Fatah, o sea, la facción oficial del presidente Abu Mazen, la OLP, como a los de Hamas. Les decía, seamos conscientes de que entre guerra civil palestina y paraíso total hay matices. Reconocen que existe la posibilidad que surcan esos matices violentos del medio. Todos lo confirmaban y en los últimos días, en efecto, esto se estalló.
Ana, estábamos analizando las resistencias que este plan de evacuación de las colonias de la Franja de Gaza y de 4 asentamientos aislados en el norte de Cisjordania viene enfrentando. Por un lado, nos deteníamos en las resistencias que aparecen del lado palestino. Vayamos ahora a las resistencias dentro del propio Israel. Los colonos de extrema derecha también se oponen a la retirada. ¿Cómo se traduce esto en los hechos? ¿Qué medidas han tomado?
Hay realmente una gran preocupación en Israel por esto. Yo diría que en general la población de los asentamientos todos, así como quienes ideológica o políticamente los apoyan, de entrada rechazaron el plan, lo cual no quiere decir que esta oposición, esta crítica al plan, evidentemente se traduzca ya en acciones prácticas para las cuales las fuerzas de seguridad tengan que prepararse eventualmente. Lo que preocupa es, por un lado, el desgarramiento a nivel social, podemos decir, pero también la posibilidad de que haya enfrentamientos violentos. Y hay entre los propios colonos, inclusive de quienes se oponen muy fervientemente, quienes dicen hay que dejar bien en claro que el uso de la violencia entre los propios israelíes, o sea, en lo que, aunque no se llegue a guerra civil, sería un shock, por supuesto un choque, tiene que ser la línea roja, el límite que no se pasa. Pero hay extremistas que actúan de otra forma o que inclusive cuando por ahora no pasan de la amenaza verbal, preocupa mucho a las autoridades.
Ha habido manifestaciones de protesta, ha habido también gestiones muy fuertes de lobby en el Parlamento para intentar aplazar la retirada, pero hablando de violencia, se llegaron a reforzar las medidas de seguridad porque se temen atentados contra las propias autoridades israelíes, inclusive contra Ariel Sharon, el Likud, o sea, su partido de derecha. Y claro, uno no puede dejar de recordar el asesinato del primer ministro laborista Isaac Rabin en 1995 a manos de un extremista de derecha, un asesinato que ocurrió en pleno proceso de paz. Este riesgo, ¿cómo está presente en el análisis y en la preocupación?
Mientras tú planteabas, Emiliano, la noticia antes de la pregunta, antes de mencionar a Rabin, yo estaba pensando justamente decirte que desde aquel magnicidio, 4 de noviembre de 1995, sábado de noche, los israelíes, en medio de lo que fue en ese momento un gran estremecimiento, comprendieron que un nuevo asesinato ya no es tabú. O sea, nadie puede atreverse, nadie puede animarse ahora a decir, ah, no, a eso acá nunca se llegará porque ya se llegó. y las voces que surgen de algunos sectores extremistas, aunque realmente no representan ni al grueso de los colonos que serán evacuados, ni diría yo al liderazgo de los colonos. Por más discusión que haya, por más críticas que lance Ariel Sharon, creo que con muchos fundamentos en muchos aspectos contra ese liderazgo, por ejemplo, por el hecho que organizan tipos de actos de protesta que no son violentos, pero que son un desafío a la ley. Y recordemos que la retirada fue aprobada por las instancias democráticas del Estado de Israel, por el Parlamento, por el Gobierno, de modo que quieren imponer, dicen las autoridades, la posición de la minoría a la mayoría, aunque la mayoría lo votó democráticamente, a pesar de después la organización de estas acciones de protesta, en general el liderazgo de los colonos pone claro que la violencia es tabú. Pero, si ves, ¿sabes qué? No hace falta que lo esté yo en el estudio. Se ven las fotos de Ariel Sharon, mi hermano Ariel, que es fotógrafo de prensa, se agarra de los pelos, perdóname la expresión poco periodística, dice, no puede ser, mirá cómo sale Bush en las pantallas, se lo ve, se puede sacar, desde el punto de vista de fotógrafo, ¿no? Dice, se le puede sacar una foto perfectamente, y acá nos volvemos locos para sacar a Sharon sin que esté rodeado de gorilas. O sea que la alerta de seguridad es muy grande.
¿Qué reciben los colonos a cambio de su salida de estas zonas?
Hay todo un sistema que se ha organizado para indemnizar y para facilitar desde el punto de vista organizativo realmente el comienzo de una nueva vida alternativa. Ante todo un sistema de indemnizaciones que se calcula en base al metraje de la casa, del departamento en el que vive la persona que será evacuada, en base a si en el asentamiento mismo está su lugar de trabajo, por ejemplo hay plantaciones o hay fábricas de empaquetamiento de verduras, o sea, instalaciones laborales que también deberán ser evacuadas, porque es diferente a alguien que solo vive allí y trabaja afuera y que ahora al irse desmantelará también su trabajo, su fuente de manutención. Se determina que recibirán indemnización solo aquellos que estaban viviendo en la Franja de Gaza el 6 de junio del año pasado, que fue el día en que se promulgó la ley de indemnización por la evacuación, y esto para evitar que algunos vayan, sea por cuestiones ideológicas o de provecho, a instalarse allí para después recibir indemnización. Se organizó todo un sistema de viviendas alternativas para quienes, por ejemplo, precisan en forma temporaria alquilar apartamento o una especie de mini ciudad de casas rodantes, o sea, todo ese tipo de fórmulas para ayudar a la gente en la vida que comienza después, aunque hay mucha discusión acerca de cómo actuar en el momento mismo de la retirada entre los propios colonos que se oponen.
Y con las zonas estas, con las que van a quedar evacuadas, ¿qué ocurrirá en el futuro? Quiero decir,
¿qué se hará con las casas del pueblo desaparecido?
No, para empezar, ¿a quién corresponderán estas tierras? ¿Serán tierras de la Autoridad Nacional Palestina?
Sí, tierras de la Autoridad Nacional Palestina. Hay mucha discusión, te diré, entre los propios palestinos. Ante todo, la decisión oficial del gobierno, porque hay dos cosas, y la tierra y las casas actuales. Sí. La decisión oficial del gobierno israelí era, hasta ahora, esa había sido tomada, demoler los asentamientos, las casas de los asentamientos, por diferentes consideraciones, aunque está también la desventaja desde el punto de vista de seguridad, que remover los escombros es exponer a la gente que lo haga. Por lo cual se pensaba conseguir financiación internacional para que los palestinos lo puedan sacar, quizás inclusive utilizar esos materiales para la construcción del puerto de Gaza. Pero además está el tema de que los propios palestinos dicen que el tipo de vivienda, de construcción que hay hoy en día en los asentamientos no les puede servir, de hecho, a su propósito, les conviene más construir edificios, por ejemplo, de muchos pisos, para albergar la mayor cantidad posible de gente. Pero entre los palestinos, también me lo dijo el jefe de Hamas, Mahmoud Azahar, que no solo condenaba a Israel por lo que él considera son posiciones equivocadas, sino a la propia autoridad palestina, hablaba con mucha desconfianza de Abu Mazen. A mí él me dijo, hay que ver cómo actúa la autoridad palestina, qué van a hacer con esas tierras, no creemos que utilicen eso en bien del pueblo, porque se sabe que hay mucha sospecha de corrupción de la autoridad palestina.
Ahora, las autoridades palestinas temen que Israel acordone o aísle la Franja de Gaza, que termine dejando encerrados a los palestinos. ¿Efectivamente existe esa posibilidad? ¿Cuál es el temor?
Aparte del tema de la, podemos decir, la desconfianza básica que hay entre las partes a raíz de la intifada, que realmente se echó a perder mucho de lo que se había logrado en acercamiento en los años anteriores, hay un tema concreto que se refiere al control de los, lo que se llaman los pasajes fronterizos y también del espacio aéreo, porque los palestinos dicen, si Israel se va, inclusive si realmente se va en forma absoluta, todos los habitantes de los asentamientos se van todas las tropas, y por supuesto acá se trata no solo de evacuar a los residentes de los asentamientos, sino que las tropas también salgan, ese es el plan oficial y que se va a poner en práctica, pero siguen controlando los el espacio aéreo o los pasajes fronterizos, Rafah, Rafah, al sur, que es el contacto con Egipto, entonces nos vamos a sentir que estamos en una cárcel, dicen los palestinos. La problemática es, yo creo lo central cuando uno piensa a largo plazo cómo se sale de este laberinto, es que cada parte tiene realmente parte, perdón la redundancia, de la razón. Desde el punto de vista palestino puedo entender realmente este argumento. ¿Qué va a pasar? ¿Controla el espacio aéreo? Entonces, ¿dónde estamos? Aunque no es todavía un Estado palestino soberano. Desde el punto de vista israelí, con la experiencia que hay de la actitud de los grupos radicales, que no es solo lograr pasar a Israel para poner una bomba en un ómnibus, sino lanzar cohetes desde Gaza hacia el territorio israelí, y tomando en cuenta el territorio estrecho, angosto, de la franja de Gaza, pues es cuestión de muy pocos minutos poder, en un avión que sale del aeropuerto de Rafah, del sur de Gaza, llegar a Tel Aviv. O sea que la problemática es muy compleja para ambas partes.
Y esas son cuestiones que todavía no están definidas.
No, la tendencia de Israel, por un lado, o sea, el espacio aéreo, no parece que haya señales por ahora de que Israel vaya a ceder el control de esa zona a los palestinos. Pero hay, está todavía en discusión, por ejemplo, algo clave en cuanto al contacto con el sur, con Egipto, de parte palestina. Israel preferiría poder irse de una zona que se llama el Corredor Filadelfia. La problemática al respecto era que era la zona preferida para los contrabandos de armas, por túneles subterráneos desde Egipto hacia la Franja de Gaza. La autoridad palestina logró en los últimos tiempos descubrir varios de esos túneles, lo cual alentó a Israel al ver que hay cooperación de ese lado, pero al parecer sin más presencia de Egipto en esa zona, Israel sentiría que no se puede permitir irse de ahí, y la presencia de Egipto significa cambiar o enmendar el acuerdo de paz con Egipto. Como vemos, esa impresión que hay en la calle de que las cosas son complejas no son mera impresión.
Y para ir terminando, Ana, ¿qué pasará a partir de esta evacuación con la hoja de ruta? ¿O en qué estado se encuentra la vida, la vigencia de la hoja de ruta? Y estamos hablando de aquel plan de paz multilateral que preveía la creación del Estado palestino para el año 2005.
Para este año. Sí, las fechas acá ya son, ya estamos acostumbrados a marcarlas en la agenda para ese día tenemos que ir a Gaza, pero bueno, sí. Es algo difícil de cumplir.
El plan está enterrado.
Está enterrado, digamos, no lo dieron por muerto oficialmente, porque quedaron las cosas en un punto en el que tanto los palestinos como los israelíes decían que el primer paso lo tiene que dar el otro, un fenómeno que conocemos muy claramente de las relaciones entre las partes. La verdad es que el plan, la hoja de ruta, y yo entrevisté sobre eso claramente, por ejemplo, a Javier Solana, el representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, que habla de la hoja de ruta, te diré casi con cariño, ¿no? Le digo, usted se siente, parece como tocado personalmente, me dice, pero mujer, yo ayudé a redactarlo.
Sí, sí, la hoja de ruta, recordemos, es Naciones Unidas, Rusia, Unión Europea, Estados Unidos.
Sí, ¿no? Así es, el cuarteto que se llama, ahí está.
En particular, la Unión Europea, al frente de la cual en sus negociaciones estuvo Javier Solana.
Javier Solana, está. ¿Y por qué lo menciona Javier Solana? Con el tema de la hoja de ruta, él mismo, recuerdo una rueda de prensa, lástima que ahora lo perdí porque vino otra vez cuando yo ya estaba en camino a Montevideo, pero en la rueda de prensa anterior a la que asistí con él en Tel Aviv, él destacó que en efecto una de las primeras exigencias, sin olvidar que Israel tiene las suyas por cumplir, por ejemplo el desmantelamiento de puestos ilegales, como mini asentamientos construidos en Cisjordania, sin permiso oficial, el primer punto que se exige allí es que los palestinos desmantelen la infraestructura armada de los grupos radicales, o sea, como una clave sine qua non que tiene que ser cumplida para poder seguir adelante. Pero más allá del hecho que quedó estancado el cumplimiento, porque cada parte dice, la pelota te toca a vos ahora, el hecho es que surgió en el interín el plan este de retirada, unilateral, coordinada, como le llamemos en Israel, se dice, entre paréntesis, te cuento Emiliano, que es el plan unilateral más coordinado de la historia de Israel. Vamos a ver qué pasa en el terreno. Los palestinos dicen, Israel quiere hacerlo esto, para después terminar todo y quedarse en Cisjordania. Sharon oficialmente dice esto, si se cumple de forma exitosa y en ese en esa condición el incluye el que no haya fuego del lado palestino durante la retirada, puede ser el paso para poder reabrir la hoja de ruta, o mejor dicho, reabrir el camino hacia su implementación.
Pero quiero decir, por un lado, se están evacuando las colonias de la Franja de Gaza, pero al mismo tiempo se ha manejado la posibilidad de expandirse en Cisjordania.
No, no es esa la posición oficial. Es sí el temor claramente expresado de parte de los palestinos, que dicen, seguramente Sharon quiere planear quedarse con Cisjordania y fortalecer así la colonia. Te diré que hay inclusive una orden oficial, no sé si ese es el término más más apropiado, que salió ya meses atrás una aclaración de parte del gobierno cuando se empezó a hablar de estos planes de vivienda alternativa para los que sean evacuados, una aclaración del gobierno que nadie de los que sale de los asentamientos puede ir a vivir como alternativa nueva en un asentamiento de Cisjordania. Pero sigue de fondo la discusión de siempre entre Israel y Estados Unidos, inclusive, acerca de qué quiere decir frenar los asentamientos. ¿Solamente no construir nuevos en Cisjordania o tampoco construir nuevas viviendas para los que los nuevos que nacieron, me refiero a las familias que crecieron en los asentamientos preexistentes?
En definitiva, entonces, ¿el proyecto del Estado palestino?
En principio sigue. Te diré que el propio Sharon, para enojo, hablábamos antes de las luchas dentro del Likud, de sus propios copartidarios, y para sorpresa de muchos palestinos, él dijo, yo lo haría ya tiempo atrás, creo que antes, sí, antes de lanzar el plan de desconexión de Gaza, dijo, yo daría a los palestinos, o quiero dar, no recuerdo sus términos exactos, a los palestinos lo que no le dieron los turcos, lo que no le dieron los británicos, lo que no le dieron sus hermanos árabes, un Estado palestino independiente. ¿A qué se refería? Antes de la guerra del 67, Cisjordania estaba en manos de Jordania, lo estuvo entre el 48 y el 67, y la Franja de Gaza en manos de Egipto. Y dicen los israelíes, ¿por qué no se construyó un Estado palestino en esos 19 años si estaban en manos árabes? Por a eso iba Sharon cuando decía, yo daré a los palestinos lo que no dieron otros, pero como bien sabemos en el terreno la implementación es difícil, yo espero que sea solo cuestión de tiempo. El propio Abu Mazen, a quien tanto mencionamos hoy, comprendió que el Estado palestino quizás ya existiría de no ser por los atentados suicidas, y lo bueno es que lo dijo, de hecho, abiertamente, hablando en árabe ante su propio pueblo en la campaña electoral. Recuerden, Sharjahía, un lugar que es considerado prácticamente bastión de Hamas y Jihad Islámico, esa dijo durante la campaña electoral en enero, la violencia, él no utilizó el término atentados terroristas, pero dijo la violencia y los ataques suicidas no nos acercan al cumplimiento de nuestros intereses nacionales.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Estábamos conversando esta mañana aquí en perspectiva con Ana Yerosolim, que es nuestra corresponsal en Israel por estos días de visita en Montevideo. Ana, un gusto tenerte por acá. En cualquier momento estamos otra vez en contacto contigo, pero ya será de nuevo por teléfono, ¿de acuerdo?
Muy bien, Emiliano. Gracias por la invitación. Un abrazo.